En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jesús utiliza parábolas sencillas y ejemplos de la vida cotidiana para ilustrar qué significa el reino de los cielos, el reino de Dios. Dentro de esas parábolas, de una u otra forma, recurre en muchas ocasiones a la imagen del sembrador, que en otra época, en el pasado, era más visible en cualquiera de nuestros pueblos. Hoy en día, sin embargo, esas imágenes han perdido fuerza, aunque siempre sean fuente de sabiduría y se comprendan en su mayor parte. La parábola del trigo y la cizaña nos invita a reflexionar sobre la buena y mala semilla, yendo más allá de las apariencias externas. Hay que aprender a ser pacientes con los tiempos de Dios y mirar más nuestra propia cizaña. Tenemos que aprender a distinguir los frutos buenos de los malos, así como a confiar en la misericordia. Sobre esto, el Papa Francisco nos dice: el mal no tiene ni la primera ni la última palabra. Ante la cizaña presente en el mundo, el discípulo del Señor está llamado a imitar la paciencia de Dios, alimentar la esperanza con el apoyo de una firme confianza en la victoria final del bien, es decir, a confiar en Dios.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy afrontamos la última edición del Espejo de esta temporada. Volveremos en septiembre, como es habitual. Y en este último programa tenemos que hablar de varias cosas. Por ejemplo, para la tercera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores que se celebra este domingo, el Papa Francisco ha elegido un lema precioso: su misericordia se extiende de generación en generación. Más cosas. Del 1 al 6 de agosto, la ciudad portuguesa de Lisboa acoge a más de 300.000 jóvenes de más de 150 países con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ. Entre esos jóvenes habrá una amplia representación canaria. De ello hablaremos hoy con Luz Belinda Medina, que forma parte del equipo de la Pastoral Juvenil de nuestra diócesis. Otros asuntos relacionados con los jóvenes. En agosto, del 8 al 14, se celebra el Campajoc para jóvenes que tengan entre 14 y 30 años y se va a celebrar en el centro del Lomo Cementerio en Telde. Para más información pueden llamar al 646-70-30-80. Y ya tenemos algunas fechas importantes para el nuevo curso desde los primeros días de septiembre. Por un lado, la celebración de las fiestas de la patrona de la diócesis, la Virgen del Pino, en Teror. La bajada de la Virgen será el 5 de septiembre a las 7 de la tarde y, como siempre, el 8 a las 12, la misa presidida por nuestro obispo. El sábado 9, la Catedral de Canarias acoge la ordenación sacerdotal de Alejandro Carmona. Comienza a las 11 de la mañana. Pues con todo esto comenzamos el Espejo de esta semana.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La cuenta atrás está en marcha. Todo está preparado para que Lisboa se convierta en la capital mundial de los jóvenes católicos. La capital portuguesa recibirá a más de 300.000 jóvenes de más de 150 países con motivo de la JMJ. Entre esos jóvenes estarán varios grupos de nuestras islas. Por eso hoy queremos hablar con Luz Belinda Medina, que forma parte del equipo de Pastoral Juvenil de nuestra diócesis. ¿Qué tal, Luz? Gracias por estar con nosotros una vez más.
Gracias a ustedes por invitarme.
Oye, Luz, creo que es interesante que nos cuentes en primer lugar qué es la JMJ y con qué objetivo se celebra este encuentro.
Bueno, pues la JMJ es una Jornada Mundial de la Juventud que desde 1984 instituye el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II,
¿sí?
Y han continuado el resto de papas haciendo más o menos cada 3 años una cosa así. Se paró por la pandemia, ahí, bueno, se modificó un poco las fechas y eso, pero eso, cada 3-4 años se suele hacer esa Jornada Mundial de la Juventud, con un objetivo, pues, simplemente de brindar a los jóvenes del mundo a que tengan una experiencia de iglesia universal, ¿no?, y propiciar el encuentro con Jesucristo, pues también entendiendo que propician también el tema de la fraternidad entre los distintos pueblos, entre las distintas realidades, las distintas formas de vivir ese cristianismo, pues, que se puedan encontrar y vivir con alegría, pues, el ser joven cristiano.
Desde 1984, que es cuando se inicia, como tú comentabas, se ha ido desarrollando en diferentes lugares del mundo. Esta vez nos pilla cerca, no tanto como la de Madrid, pero bueno, está ahí muy cerquita. ¿Cuántos sí. jóvenes canarios acuden a esta cita?
Bueno, pues desde nuestra diócesis de Canarias vamos 124 jóvenes. Ahora, actualmente somos los inscritos, pero también como el año pasado que hicimos la experiencia de participar en conjunto con la diócesis de Tenerife, este año también vamos a participar conjuntamente y entre las dos diócesis vamos 234 jóvenes.
Porque el año pasado se tuvieron la experiencia de hacer el camino, ¿no? El Camino de Santiago.
Efectivamente, el Camino de Santiago de forma conjunta y participar en el Encuentro Europeo de Jóvenes. Y fue una experiencia, pues la verdad que a los chicos le gustó mucho, les motivó, les ayudó y a raíz de esa experiencia pues decidimos que este año, ¿por qué no hacer también la experiencia de la Jornada Mundial de forma conjunta? Y así pues lo llevamos preparando desde el verano, que llegamos de la otra experiencia, pues llevamos trabajando eso pues juntos, intentando participar en esta Jornada Mundial.
Qué bien, interesante, sin duda. Luz, he leído estos días unas declaraciones del Papa Francisco donde dice que desea que este viaje los jóvenes aprendan siempre a mirar al horizonte, a mirar siempre más allá, que abran sus corazones a otras culturas, a otros chicos, a otras chicas que también vienen a esta jornada. No sé en cuántas JMJ has participado tú, pero es un acontecimiento que siempre deja testimonios muy intensos, muy profundos, ¿no? Que deja huella en todo el que participa.
Efectivamente, yo ya he participado en dos anteriores, en Cracovia y en Madrid, aparte de esta de Lisboa. Uh-huh. Y sí es verdad que la gente joven que va, pues como dice, les marca... no solamente las vivencias, el encuentro, sino el conocer muchas de las veces pues todas esas realidades que yo creo que con aciertos lo que se intenta, ¿no? Conocer personas de otro mundo en primera persona, el poder hablar con ellos, el saber sus situaciones, el cómo viven su fe, ¿no? El salir pues eso de nuestras realidades y mirar más allá. Ir más allá y el Papa, yo creo que este Papa que tenemos, Francisco, pues eso lo promueve mucho, también con su encíclica La Fratelli Tutti, ¿no? Todo el tema de la fraternidad, todo el tema de ponernos en el lugar del otro, en mirar con los ojos, no solamente nuestros ojos, sino los ojos de los demás y ver la realidad tal y como es. Y yo creo que eso, pues lógicamente, sobre todo a los jóvenes, desde la primera jornada en la que él participaba y les pedía que hicieran lío, pues lo que busca es que salgan de eso, de su zona de confort y vayan a las fronteras, ¿no? A esas fronteras que él siempre habla para un poco intentar cambiar este mundo con valores cristianos.
Y esa llamada que también él hace y que ustedes pues también tratan de dar continuidad, que es que los jóvenes evangelicen a otros jóvenes en las distintas actividades en las que participan, en sus ambientes, en sus centros educativos, en sus amistades, ¿verdad? Porque eso es fundamental.
Efectivamente.
Luz, ¿cómo han preparado esta JMJ? Tú decías que desde el verano pasado pues se está preparando, pero ¿cómo se ha ido preparando a lo largo de este curso?
Bueno, lo primero, lógicamente, siempre es el tema logístico, ¿no? Hay que empezar con bastante antelación, estamos hablando pues de muchos factores que hay que tener en cuenta, billetes, traslados, comidas, estancias, bueno, muchas cosas, ¿no? Permisos, porque cuando ya también llevas menores, parece una tontería, pero aunque estemos en Europa, pues vamos a un país que es extranjero y luego y todo eso hay que moverlo, ¿no? Uh-huh. Embajadas, tal. Entonces, toda la primera parte de preparación de la Jornada Mundial, lógicamente, es toda esta parte logística. Pero unida a esta parte logística, pues también a lo largo del año pues se han ido preparando a través de las distintas catequesis e itinerarios que la propia Conferencia Episcopal fue facilitando. Se nos fueron facilitando una serie de catequesis a lo largo del año para que fuésemos trabajando, yo creo que de manera bastante acertada, cada vez abriendo más el círculo hasta participar en esta Jornada Mundial, ¿no? Primero era una catequesis de forma personal, luego era una catequesis para trabajar en el grupo base, luego era una catequesis para trabajar a nivel arciprestal y parroquial, luego se abría al diocesano, que lo hicimos en el encuentro diocesano de jóvenes que tuvimos y en el que participaron los jóvenes que iban a ir a la JMJ, y ahí también tuvimos el envío, y ya tenemos pues a nivel de la Conferencia Episcopal Española, pues se celebrará y se cerrará un poco ese ciclo de catequesis en el encuentro que tendremos todos los españoles el día 31 de julio allí en Lisboa.
¿Cómo es la planificación de un acontecimiento como este? Ya tú decías que tiene, bueno, muchas complicaciones, pero ¿en qué actividades después se va a participar? Porque la gente oye hablar de la JMJ, pero luego todo eso, ¿en qué consiste? Cuando pisamos Lisboa, ¿cómo va a ser todo?
Bueno, pues nosotros que salimos el 30 de julio para allá, ¿sí? El 31 de julio, todavía que estamos en los prolegómenos de la JMJ, porque empieza el día 1, pero ya desde el 31 se nos convoca a todos los españoles para que todos los que vamos a participar en esa JMJ tengamos un macroencuentro que tendremos en Estoril y allí nos veamos todos los españoles que participamos en la Jornada Mundial. Con festivales, la Eucaristía, pues allí nos veremos con nuestros obispos y todo esto, ¿no? Luego ya a partir del día 1 de agosto sí que ya empiezan lo que llamamos los actos de la Jornada Mundial, ¿no? Con esa misa de apertura que se da por la tarde ese 1 de agosto en el que nos dan la bienvenida y nos acogen pues a todos los peregrinos allí en Lisboa, los voluntarios. Y ya luego miércoles, jueves y viernes, 2, 3 y 4 de agosto, normalmente por la mañana tenemos unos encuentros Rise Up, que se llaman, que son como unas catequesis, que este año le han querido dar un carácter pues más festivo, un carácter diferente, basado principalmente en los temas del pontificado del Papa Francisco, ¿no? El tema de la ecología, la amistad social, la misericordia. Y por la tarde, pues ya se van teniendo distintos actos, festivales, pues por ejemplo todos los días está abierto lo que llamamos la Ciudad de la Alegría, el Parque del Perdón, la Feria Vocacional, en que hay distintas actividades, también el Festival de la Juventud, en el que hay programas más lúdicos, luego el jueves pues lógicamente está la Bienvenida al Santo Padre, que ya le damos todos los peregrinos, el viernes por la tarde tenemos un Vía Crucis, casi tarde-noche, y el sábado por la noche tenemos la vigilia en el que nos quedamos a dormir en el mismo sitio donde al día siguiente se celebra pues esa misa de envío en el que regresamos a casa. Pero bueno, está lleno de, se prevén como más de 600 actos en los que los jóvenes pues vamos eligiendo en qué queremos participar y en qué están nuestros intereses, qué queremos conocer y ahí vamos participando.
Y cuando todo esto vuelva a la normalidad, cuando dejemos atrás la JMJ, ¿por dónde pasa el futuro de la pastoral, Luz?
Pues yo creo que un poco las jornadas mundiales lo que ayudan es precisamente a impulsar, ajá, a que esos jóvenes se llenen de ilusión y vengan precisamente con esto, con ilusión, con ganas y con visión de ir más allá, ¿no? De promover actividades, que los jóvenes sean protagonistas precisamente en nuestra diócesis. El objetivo que desde hace años los distintos equipos de pastoral juvenil se han estado intentando marcar, pues es ese, dinamizar la pastoral, haciendo al joven protagonista. Es algo que los propios jóvenes nos pidieron cuando el Papa los convocó a aquel sínodo y salió la Christus Vivi, ¿no? Y desde ahí los jóvenes nos piden eso, el que les dejemos ser protagonistas también en nuestra iglesia, que les dejemos pues hacer una iglesia joven. Y yo creo que también por ahí es por donde los objetivos que la pastora juvenil nos marcamos: acompañar a animadores, acercarnos a las realidades y sobre todo escuchar muchísimo a los jóvenes, dejándoles pues ver qué es lo que ellos piden y demandan a esta iglesia y dejándoles también hacer a ellos, ¿no?
Pues Luz, estaremos muy atentos a lo que suceda en Lisboa, pero también pues a principios de curso estaremos atentos a la programación que establezca el equipo de Pastoral Juvenil. Así que vaya todo bien en Lisboa, que disfruten de la JMJ y bueno, hablaremos cuando regresen.
Muy bien, que recen mucho para que los frutos de la jornada mundial, como dice el Papa, pues sean los deseados, que nuestros jóvenes sobre todo se encuentren con Cristo y con esa Iglesia Universal, que es lo importante, y nosotros también rezaremos por ustedes desde allá.
Pues que así sea. Un abrazo, Luz.
Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La ruta atlántica es una ruta clave cuando se trata de hablar de migración. Miles de personas del continente africano tratan de alcanzar nuestras costas buscando un futuro más halagüeño, un futuro mejor para sus vidas y la de sus familiares. Una y otra vez vemos que decenas de personas se quedan en el intento, fallecen en el camino. La realidad es que la gran mayoría no sabe a lo que se enfrenta cuando se sube a una patera. Son engañados por mafias y la desesperación hace que arriesgues la vida. Xavier Gómez es el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal. ¿Qué tal, Xavier? Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esa pronunciación con el querido acento canario. Soy el director del Departamento de Migraciones, que es uno de los departamentos de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.
Lo primero, para situar también a nuestros oyentes, ¿cuál es la labor de esta subcomisión y del departamento en sí?
Bueno, prefiero hablar un poquito de la labor del departamento.
Perfecto.
Porque ha habido en la Conferencia Episcopal recientemente una reestructuración de comisiones, subcomisiones y departamentos, y entonces el Departamento de Migraciones es el responsable de animar, acompañar y coordinar e impulsar y promover la pastoral de migraciones, la pastoral con personas migrantes, junto con todas las otras delegaciones y secretariados diocesanos de la Iglesia Española.
Usted, sabiendo las dificultades que viven los migrantes que llegan a las islas, eso lo tengo claro, y el drama por los que no consiguen llegar, ¿no? Pero ¿cuál es el posicionamiento o el mensaje que se hace desde este Departamento de Migraciones?
Respecto al tema de las migraciones, como bien ha expresado, tanto recordando el drama de las personas que pierden su vida en el mar, como también poner el acento en las leyes y las políticas de frontera y de migraciones, todo lo que conlleva la dificultad para estas personas puedan llegar a su lugar de destino, y por otro lado también pues acompañar a las personas que están migrando, y la labor de la Iglesia es practicar aquello que el Papa Francisco nos dice con los cuatro verbos que nos regaló respecto a este gran desafío para toda la humanidad, que no solamente es algo de la Iglesia canaria o de la Iglesia española, sino que es un desafío en toda la humanidad, porque hay movilidad por todas partes, ¿no? Los cuatro verbos que son acoger, promover, proteger e integrar. Así que aquí he venido para conocer mejor esta realidad, escuchar directamente a los compañeros, a las personas que trabajan en la delegación y en los secretariados de migraciones, y con ellos pues promover la integración de estas personas.
Cuando uno ve y cuando uno sabe cómo se vulneran los derechos de estas personas, bueno, la impresión es terrible. Y hemos tenido ese repunte que ha habido en los últimos meses con una llegada importante. Las administraciones, la respuesta que han dado ha sido lamentable, siempre tarde y mal. y esa es la denuncia que aquí se ha hecho por parte de los miembros de Migraciones. Yo no sé qué reflexión hace ante esto, ¿por qué un gobierno no es capaz de acoger con las garantías fundamentales a estas personas?
No lo sé, quizás a mí no me corresponde hacer un análisis tan político del tema, pero creo que en parte somos deudores de una política dictada por la Unión Europea, que parece querer hacer del archipiélago pues una frontera sur, y al mismo tiempo pues yo considero que las administraciones han actuado de una manera quizás poco prevenida. Y lo que es deseable y de lo que estamos esperando es que haya más coordinación entre las administraciones para poder gestionar de una manera mucho más humanitaria y más positiva este flujo migratorio que ahora vivimos.
Y otro aspecto sería la situación que se vive en los países de origen y la presencia de esas mafias que engañan y utilizan a las personas, ¿no? Porque al fin y al cabo el que sale de un lugar es porque quiere mejorar su vida, ¿no?
Es que cada vez que analizamos o pensamos en el tema migratorio hemos de pensarlo siempre en un contexto más amplio, donde, como dice el Papa Francisco en la Laudato Si, todo está conectado. Hay una conexión entre las realidades en los países de origen, donde hay que recordar que el derecho de no migrar es también un derecho que asiste a las personas. Cuando alguien encuentra condiciones dignas para labrarse un futuro para él y para su familia, o para ellos y sus familias en su lugar de origen, normalmente la gente no se ve obligada a huir o a emigrar, ¿no? Pero si uno vive en situaciones de conflicto donde hay violencia, donde hay persecución, donde no se encuentra un futuro, donde no hay trabajo, donde no hay dignidad, donde la sequía y las consecuencias del cambio climático hacen las cosechas inviables, o donde la pesca por grandes empresas y corporaciones europeas quizás también estiman los bancos de pesca de los oficios de los pescadores en las costas de algunos países de Europa, y eso también va influyendo en la manera de vivir y en la falta de perspectiva y de futuro, pues la gente evidentemente busca un futuro para mejorar.
En estos meses he escuchado a cristianos hablar mal de los migrantes, ¿no? Expresar un cierto rechazo, pero ¿qué cree que ocurre en la sociedad para que exista ese rechazo?
Bueno, es preocupante y es lamentable escuchar a cristianos que hablen de esta manera, pero también prefiero quedarme con el testimonio de muchos más cristianos, de muchas más personas y ciudadanos de las islas y gente católica y creyente, practicante y cristianos de esta iglesia, que tienen otro discurso, que han comprendido que estamos en un momento de emergencia humanitaria y han visto claramente que una persona migrante es, antes de nada, un hijo y una hija de Dios. Quizás hay que también pensar que a veces el tema de las migraciones es fácilmente ideologizable o se puede hacer política con un tema que me parece a mí que lo ideal es sacarlo de este marco y enfrentarlo con dentro de otro esquema que tiene que ver con la humanidad, con los derechos humanos, y para nosotros como cristianos, como creyentes, ¿no?, en Jesús de Nazaret, pues como algo que nos toca el corazón, porque junto con la persona migrante también está llegando para nosotros el Señor, está llegando Cristo, y por lo tanto cada vez que vivimos una situación así hemos de preguntarnos como iglesia qué espera el Señor de nosotros. Hay que hacer un discernimiento a lo que el Papa Benedicto XVI llamaba uno de los signos de los tiempos más importantes de nuestra época, el fenómeno migratorio, que no es un fenómeno a la presencia del Señor, que también está migrando y está llegando con estas personas y está esperando una acogida y una hospitalidad que es la que hemos aprendido en el Evangelio.
Pues Javier Gómez, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado.
Muchas gracias. Quiero traer el aliento y la solidaridad del resto de las diócesis y delegaciones de migraciones de las otras diócesis de la península que están acompañando con la oración y con el interés todo lo que aquí la Iglesia está haciendo para responder a este desafío, a este signo de los tiempos. Así que muchas gracias por todo lo que hacen como Iglesia, también acompañando a las personas migradas.
Sus palabras son un regalo. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Así llegamos al final de esta edición del Espejo, que también es la última edición de esta temporada. Nosotros volvemos con El Espejo en septiembre, pero ya saben que si hay noticias, si ocurre algo, estaremos aquí en esta sintonía para contarlo. Que tengan un feliz fin de semana y feliz verano.